fiestas. Regala vino, regala Navidad.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Bueno, pues ha dado que hablar este asunto, ¿eh, Tony?
Sí, porque es uno de los más troncales que tenemos este año dentro de la actualidad canaria y de los últimos años, la actualidad migratoria. Yo me quedaba con una cosa que han dicho ambos contertulios, tanto Rafael como Silvia, y que también ha apuntado Nira Fierro, pero que se ha desmarcado un poco de la ecuación, diciendo un poco que se... como que se le restaba importancia o se jugaba con este problema, el problema migratorio, un poco señalando a la postura del Partido Popular. Yo creo que aquí también entra el Partido Socialista porque es parte de la negociación y se está banalizando un poco esta crisis, que ya por número es la más grave que tenemos en nuestra historia, y también por grado de letalidad vemos tantas muertes, y aquí se ha sacado un tablero de ajedrez y se está jugando una partida durante muchos meses para tratar de tirar y aflojar en esa negociación.
La política debe ser una forma de encontrar soluciones, y en este caso parece, me da a mí la sensación por lo menos, que lo está impidiendo. Mira, muchos comentarios en nuestro teléfono, en nuestro 610-1080-10 sobre este asunto. Ángel García dice, chapó por esta señora, se refiere a Silvia, ole, 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 dice totalmente de acuerdo. Dice otro ciudadano que está de acuerdo con la señora que acaba de hablar, dice que es taxista, que está en la calle y no se ve policía ninguna, ni de madrugada ni por las noches. Otro que le da la razón, dice, entra por aeropuertos muchas personas de fuera. Otro oyente que dice que totalmente de acuerdo con Silvia, que no poner eso sobre la mesa, dice que es hipocresía. Y tenemos otro también que dice que devuelven las competencias, si se devuelven las competencias en materia de menores al Estado, pues fin del problema. Duda del peso de Manuel Domínguez en el PP nacional, y que el PSOE lo que busca con la inmigración masiva son, dice, futuros votantes. Bueno, pues ahí está, así está la situación, el termómetro que vamos captando entre los oyentes que han querido participar con nosotros en nuestro WhatsApp. Pero son las 8:02, tiempo para la agenda del día que nos trae como cada jornada Santiago Morollón. ¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos pendientes del presidente de Canarias, porque hoy Fernando Clavijo reúne a los presidentes de los cabildos, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios, así como a representantes de la Federación Canaria de Municipios y de Islas y del Tercer Sector, para analizar la situación migratoria y las negociaciones en el ámbito del Estado, así como para abordar el posicionamiento de Canarias en la conferencia de presidentes de esta semana. Estamos también pendientes del Parlamento, que retoma hoy a partir de las 10 la comisión de investigación de los contratos suscritos durante la pandemia con la ausencia del empresario Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor del caso Koldo. De Aldama tenía que comparecer este lunes ante la Cámara, pero no fue correctamente citado al encontrarse en prisión cuando se le envió la notificación a su domicilio. La comisión va a habilitar una nueva fecha aprovechando su predisposición a participar, tal y como ha hecho público su portavoz. Por cierto, en el Parlamento, hoy también la ex interventora general de Canarias, Natalia de Luis Llanes, comparece ante la comisión en la que se analizan las responsabilidades políticas en la gestión del Servicio Canario de la Salud en la contratación de material sanitario. Por otra parte, además, el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Javier Caraballero, va a asistir al torneo para determinar el orden de intervención de los grupos que van a participar en los concursos del carnaval del próximo año. Y un poquito antes en el tiempo, hablamos de la carrera de San Silvestre de la capital Gran Canaria, que se presenta hoy, llega a su 22ª edición, la presentan el presidente del Cabildo de Gran Canario y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Morales y Carolina Darias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vamos, que viene, vamos, que viene.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas? ¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
A las 8:08 de la mañana, en una mañana fresquita, ¿eh, Tony?
Fresquita, está... acabas de abrir la ventana del estudio, la verdad,
sí,
que entraba un poco
ha entrado
de,
fresquito.
De aire fresco. Sí.
Oye, se agradece, ¿eh? Sí, una sí. Mañana de estas nublada que te invita, ¿verdad? Por fin a comer castañas, que estaban ahí, que daba pena,
sí,
oye, los
verdad...
puestos de castañas y un calor y un sol que rajaba las piedras.
Ahora este calor no invitaba, pero estos días...
Ahora sí. Sí. Ahora sí, y buena noticia para los escaldones también, ¿eh? Que estaban también, yo me imagino que estaban ahí en las zonas altas, en medianías, esperando que empezase a ser fresquito para que empezase a apetecer. Bueno, otra de las claves del día de la irlandesa, Tony.
Sí, es que un informe de Randstad cifra en más de 38.000 las contrataciones temporales que se realizarán en Canarias durante la campaña de Navidad y las rebajas de enero. Son 3 puntos por encima de lo que presentará la media nacional. Estas contrataciones temporales serán notables en las islas capitalinas y sobre todo en sectores como la atención al público. Durante esta semana se generarán un 20,3% más de empleos temporales en la isla de Gran Canaria y un 16,3% más en la isla de Tenerife.
Que no está nada mal para esta esta temporada. Alfredo Medina es responsable de comunicación del Corte Inglés, secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial en Canarias, Asodicán. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días a todos los oyentes de,
Cope.
Buenos días, Tony.
Gracias por acompañarnos, por sacar un ratito.
Gracias.
Oye, buena época esta, ¿no?, de Navidad para las contrataciones temporales, ¿no?
Sí, buena época, sin duda.
20% ha aumentado. Bueno,
Navidad, las estadísticas hay que cogerlas todas luego con pinzas o un poco hacer un análisis más en detalle, ¿no? Pero evidentemente, sí, las perspectivas son buenas. La Navidad y Reyes es el momento más importante del comercio de todo el año. Se concentra ahí una gran cantidad de las ventas de todo el ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y en concreto de la Navidad y Reyes, pues siguen siendo un momento fundamental. El empleo está comportándose muy bien en Canarias durante todo el año, en todos los sectores. Por lo tanto, la Navidad solo apuntala un poco, intensifica esa tendencia positiva que ya estamos conociendo, ¿no?
¿Les cuesta encontrar personal para esta campaña navideña?
Pues vuelvo y digo lo mismo. Habría que matizar la respuesta en qué segmentos o en qué áreas en concreto, ¿no? Hay unas áreas más fáciles y otras que no lo son tanto, ¿no? También es verdad que ese incremento del que hablaba Tony antes se concentra seguramente en unas áreas específicas, como pueden ser la logística, la distribución, todo lo que tienen que ver ahora mismo en este momento de Navidad y Reyes con la atención al cliente, la entrega de paquetes, el auge del comercio electrónico también arrastra un pico. Pero evidentemente hay sectores donde es muy complicado conseguir mano de obra, conseguir profesionales, como es todo lo que está ligado a los oficios, un carnicero, un charcutero, un pescadero, pues son áreas donde cada vez más cuesta encontrar profesionales porque no hay relevo, no hay nadie que venga detrás heredando esos oficios, ¿no?, esas profesiones cualificadas, porque entendamos que no es, en muchos casos, prácticamente en todos los casos, no es contratar a una persona y que empiece mañana a trabajar.
Claro. Hay que formarla.
Hay que formarla. Cada profesión tiene sus propios cursos de manipulación de alimentos, de riesgos laborales, de cumplimiento ético y normativo. Y lleva unos días previos donde no se incorporan,
claro,
directamente, ¿no? Y luego, pues, es complicado en algunos sectores, en algunas áreas, ¿no?, del empleo más que en otras. Pero bueno, hacemos lo que podemos.
Claro, no. Era lo que antes había, un aprendiz, ¿no? Antes,
claro,
era un aprendiz, tenía que estar un tiempo y después empezar a ir desarrollando poco a poco su trabajo, ¿no? Esto no es de un día para otro, ¿no?
Exacto. Hay cosas que no se pueden tecnificar tanto, ¿no? Coger una sama y escamarla y abrirla y hacerla filetes y prepararla para el público, o un cabrito, un conejo, pues eso no es, no, la máquina y la técnica y el ordenador llega hasta donde llega, pero al final es una mano de un profesional que tiene que hacerlo.
Vamos a preguntarle también a Roland Cris, es propietario del hotel Maritim Playa en Tenerife. ¿Qué tal, Roland? Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, no entiendo eso. Estamos en la isla de Gran Canaria.
Perdón, yo estoy en Maritim, en Gran Canaria. Perdón. Cierto, Roland, cierto. Sí. Ya te he ubicado mejor, perdona.
Sí.
Roland, ¿ustedes les cuesta encontrar personal?
Sí, sí. En hostelería, de momento, prácticamente no encontramos nadie. Llevamos 50 años en nuestro hotel familiar, aquí en Playa de Inglés, y tenemos una plantilla fija, no tenemos ninguno temporal ni nada, una plantilla fija de 80 personas. Y para la siguiente generación, para gente que se jubilan, cubrir estos huecos casi imposible.
Oh, qué curioso. ¿Suelen ser puestos, como decía Alfredo, cualificados? Es decir, para los que
ahí
se
está.
Requiere cierta preparación.
Sí, ahí
los
está.
Más difíciles, sí.
Cocina, cocineros, camareros. Ya te digo que en la cocina te presentan chicos 25, 26 años. Tú tienes que explicar que es un nabo, que un tomate es redondo y rojo. Con los recortes de tomate se puede hacer una sopa de tomate natural en vez de abrir un paquete y agua caliente. Prácticamente toda esa cosa básica tienes que explicarlo desde el primer día.
Claro, es curioso, Alfredo, parece que hemos abandonado los oficios, ¿no? Que hemos abandonado, bueno, profesiones que antes a lo mejor no estaban tan prestigiadas como ahora, pero ojo, que era un buen profesional en uno de estos oficios puede ganarlo muy bien.
Efectivamente, no solamente por la reforma laboral y por el incremento del salario mínimo, sino porque la propia actividad establece sus parámetros, ¿no?, y sus reglas, ¿no? Pero efectivamente es así. El otro día me comentaba un empresario del sector primario, que por primera vez en muchos años de profesión se estaba encontrando con la dificultad para contratar un mozo, un mozo que es, digamos, el primer peldaño en el que muchas empresas incorpora la mano de obra, que no necesita una cualificación técnica específica, pero bueno, si la distancia que separa el nivel de ayudas y el nivel de protección por no trabajar es muy poco con respecto al salario mínimo interprofesional o al salario medio, pues hay gente que prefiere no trabajar, ¿no?, y quedarse en ese lado, ¿no?, del empleo, ¿no?
Yo si, viendo esta situación que ustedes me están contando, lo que no entiendo es que haya todavía 158.000 personas en paro en Canarias. Roland, ustedes acudirán a las oficinas de empleo.
Lo digo el mismo que el compañero antes. Un chaval sin conocimiento ninguno, cumpliendo 18 años, bueno, aquí en nuestro hotel, lo tengo en la nómina por delante, 1.550 euros netas al mes. Un cocinero con una experiencia que yo traigo de Alemania, de la península, lo que sea, ronda los 2.000 euros. 450 euros de diferencia entre un profesional con una historia y un chaval que, ¿verdad?, que no
que
tiene
está empezando.
Ni idea, que está empezando. Que está empezando. Mira, yo, mi país natural es Alemania, ya llevo 50 años aquí en la isla, y ya sabemos que en Alemania los estudios de las profesiones, que sea cocinero, camarero, de ramo, hostelería, tienen un estudio mínimo de 3 años, con exámenes, con estudios de práctica dentro de los establecimientos y estudios teóricos dentro de las escuelas de FP o escuela de eso. Los sueldos de un aprendiz, no importa los años que tiene, ronda los 800, 900 euros. Está 3 días en el hotel, 3 días en la escuela o 2 días en la escuela, y al final de los 3 años tiene unos exámenes. Entonces, esos son unos parámetros donde, digo yo, como hostelería podemos vivir. Pero un chico que empieza hoy y dice, mira, 1.550 euros, sin conocimiento ninguno, yo espero algo de productividad, algo de conocimiento. Y eso no hay.
Yo justo le quería preguntar a ambos, tanto a Alfredo como a Roland, precisamente la semana pasada hablamos de FP, de formación profesional. No sé si han tenido algún tipo de experiencia con este tipo de alumnos y de centros que forman, sobre todo la FP dual, esto que están en contacto desde prácticamente el primer curso con las empresas. Si han tenido algún contacto con este tipo de alumnos que en teoría son formados en las empresas y si piensan que esto es una puerta abierta para justamente dejar de no olvidar los oficios, como comentábamos.
Lo digo bien claro. Es cuando el chaval quiere y tiene interés en aprender, hay posibilidades aquí en España. Nosotros tenemos cursos de idiomas para hostelería imprescindible. El primer día son 25 personas en el curso y después de 3 semanas te quedan 5. Ya. Los demás ya terminan a la media carrera. Y así está con el FP, con cualquier otra cosa. Empiezan con una euforía, después cuando ven que no todo es oro y todo eso es tan fácil, ya al final te queda un 10% terminando los cursos.
Sí, eso es la vida.
Efectivamente, a diferencia de Roland, no, nos puede explicar mejor, pero Alemania tiene resuelto, bastante bien resuelto, el problema de la formación profesional desde hace muchos años, desde la primaria y secundaria. El sistema va identificando qué alumnos tienen un desarrollo universitario y qué alumnos tienen un desarrollo en formación profesional. En Alemania, un frigorista, un técnico frigorista, es un profesional cualificado que ya nos gustaría el nivel de renta y el nivel de vida y el nivel de casa y de coche que puede, porque es un profesional bien considerado. En España, nadie enfoca a sus hijos a que vayan a la formación profesional y hay una especie de etiqueta de que es para fracasados, ¿no? Como no valía para estudiar, pues acabó en FP, ¿no? Y eso es un error estratégico, clamoroso, que deberíamos romper como sociedad, digo, porque...
Que a lo mejor todavía lo estamos arrastrando, aunque yo creo la consideración es otra, pero
Pero las inercias, Roberto, efectivamente, una decisión que se tomó mal hace 10, 15 años, pues evidentemente los efectos los arrastramos ahora, ¿no? Y muchas veces enfocamos... hay una parte del fracaso escolar y el fracaso universitario que tiene su origen a lo mejor ahí, ¿no? Nos intentamos focalizar en las potencialidades de cada individuo, que son únicas, singulares y distintas, ¿no? Sino en una especie de meta o de objetivo que tiene que alcanzar a toda costa, y a lo mejor pues nos encontramos con una persona que es muy mañosa y tiene una habilidad técnica y una estructura para eso, y nos empeñamos en que haga derecho, medicina, ¿no? Y entonces pues estamos perdiendo por dos partes, porque no vamos a sacar un médico o un abogado de ahí, y a lo mejor hemos perdido un gran frigorista, ¿no?
Pero lo que está comentando Roland es la falta de motivación, ¿no? Y esto, ya una vez uno llega, uno se pone, pero lo que estás tú diciendo es que observas falta de motivación por quedarse. Has dicho, se dan cuenta de que la vida no es todo color de rosa, Roland. O sea, que cuando llegan las primeras dificultades, qué sé yo, los primeros madrugones, las primeras jornadas de trabajo duro, mucha gente se echa atrás.
Sí, eso realmente, así estamos viviendo la vida diariamente.
Este fin de semana, Roberto, leía un poco, sabiendo que venía a verte, un dato que me llamó mucho la atención, ¿no? Que el 78% del talento está desadecuado con el puesto que ocupa, ¿no? Entonces, eso se aplica prácticamente a casi a cualquier profesión y a cualquier categoría profesional, ¿no? O sea, no hay una adecuación de la persona ubicada en aquella ocupación más idónea, donde más puede rendir, ¿no? O sea, la falta de motivación muchas veces puede venir porque te levantas a hacer algo que no te gusta, o ir a un sitio que no te gusta, o pensando que te gustaría estar en otra parte, ¿no? Entonces, el sistema tenemos que trabajar mucho para cambiarlo, ¿no?
Oiga, ustedes notan, ya que estábamos hablando antes del tema migratorio también, ¿ustedes perciben diferente actitud entre, a lo mejor, el trabajador que viene de fuera, que necesita los papeles o que los acaba de conseguir y está tratando de labrarse un futuro, de la persona, digo en general, porque estamos generalizando, pero en general, de la persona que a lo mejor, oye, es de aquí y a lo mejor no tiene comodidades y tiene otra forma de salir adelante? ¿Ustedes perciben una diferente actitud ante el trabajo, Roland?
Sí, lo vemos directamente. El único, el problema con todas las personas que vienen de fuera, de Escandinavia, de Centro Europa, el problema es no son temporales. Son para 1, 2, 3, 4 años y después se marchan otra vez a su país de origen. Pero de qué vivimos nosotros en hotelería o los hoteles pequeños es de una estabilidad en el trabajo. Yo tengo personas que llevan 35 años trabajando conmigo. Todos los años los mismos clientes encuentran los mismos empleados. Y eso es una base que tenemos que cuidar mucho.
Claro.
Ellos no llegan a Hotel Maritim Playa. Ellos llegan a su segunda casa de vacaciones en las Islas Canarias.
Claro. Sí, efectivamente, ¿no? Hay luego un matiz con otro.
Mira, nosotros estamos generando ahora los puestos para ocupar de los hijos de personas que están trabajando 30 años conmigo.
Qué bien, qué bien.
Traerlos los hijos para acá. Tenemos ahora unos 15 familias que ya está la segunda generación trabajando conmigo.
Bueno, pues eso es una buena idea, política.
Me agrada mucho oírlo, ¿no? Luego hay otro comportamiento, la persona residente, Roberto, que puede tener un amparo social y sobre todo familiar, pues tiene una actitud ante el trabajo distinta de la persona que acaba de llegar, que no tiene nada y por lo tanto necesita todo, ¿no? Entonces, la motivación en la permanencia, en el puesto de trabajo, en crecer en ese puesto de trabajo y en ser más, la motivación es distinta de otra persona que tiene un amparo familiar, como digo, que tiene muchas de esas necesidades básicas de vivienda, en fin, de todo lo que eso significa, las tiene cubiertas, el comportamiento es distinto, ¿no?
Bueno, y díganme, ahora, de cara a esta campaña, están al aumento de esta campaña, este aumento de trabajo temporal, ¿están las plazas cubiertas?
En nuestro caso, el sector se empieza a preparar prácticamente desde después del verano, ¿no? Digamos que este trabajo comienza de selección comienza casi en septiembre, las primeras contrataciones se empiezan a producir gradualmente durante octubre, el pico, digamos, de incremento y de incorporación se produce pues la semana previa o digamos en esos momentos al Black Friday, y ya está todo el mundo, por supuesto, a velocidad de crucero y defendiendo una Navidad que está comportándose bastante bien.
¿Y ustedes, Roland, ya han resuelto las plazas para cubrir? Sí.
Toda nuestra familia está aquí con el cañón de pie y estamos trabajando. Tenemos un hotel completamente lleno. Hemos pasado un 2024 que en los 50 años fue histórico.
Muy bien, pues nada, oiga, miel sobre hojuelas. Yo me alegro de ello y que siga la cosa así de bien. Sí. Alfredo Merina, Roland, Chris, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Buenos días.
Gracias, Roland. Ustedes, feliz Navidad a todos.
Igualmente. Feliz Navidad, gracias. Igualmente. Gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org, suma talento, multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Siempre has estado acompañada. Incluso cuando crees que estás sola, ahí están, una compañía que te enseña a mirar hacia adelante, porque el viaje es tuyo y nuestro destino es acompañarte. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Pues yo, Tony, queridos oyentes, ¿qué quieren que les diga? Viendo lo que nos están contando ahora los empresarios, que necesitan gente, que están buscando gente. Oye, el sueldo que hemos oído que ha dado el gerente
no
del Hotel Maritín, no está nada mal. Uh-huh. 1.500 euros para alguien que está empezando, oye, después a partir de ahí, y netos, 1.500 euros netos, y después a partir de ahí, pues a ir tirando. Bueno, ya saben ustedes que si quieren poder presentar su currículum ahí en el Hotel Maritín Playa en Gran Canaria. Lo que hace falta son ganas de trabajar. Y lo que me llama la atención es que haya 156.000 parados en Canarias. Ojo, que puedo entender que mucha gente para encontrar un trabajo a lo mejor en el sur de Gran Canaria o en el sur de Tenerife, por poner un ejemplo, o en Fuerteventura, donde tienen este problema también, digan, es que no me sale a cuenta encontrar, buscar una vivienda para luego ir a trabajar allí. Puede ser. Pero hombre, 156.000 personas en el paro, con las oportunidades que aparentemente hay, ese paro debería estar bastante más reducido, ¿eh?
Sí, porque es lo que comentaba, hay algunas circunstancias que dificultan este tipo de problema, el problema de la vivienda y el problema del desplazamiento, sobre todo lo vimos en el sur de Tenerife, algunas empresas, incluso veíamos hace unos pocos meses que ponían a disposición de los trabajadores, incluso guaguas, lanzadera, para que les llevaran desde la parte del norte, por ejemplo, a la parte del sur de Tenerife. Es una opción, pero bueno, deberemos encontrar más alternativas.
Luego hay oyentes como Alberto, que nos escribe a nuestro teléfono, al 610-10-8010, que dice, lo que hay que hacer es quitar las pagas a vitalicias y todo el mundo va a trabajar seguro. Bueno, pues es otro de los argumentos que se oye a menudo, que si alguien, bueno, pues tiene cubierto pues su sustento con algún tipo de subvención, pues ya a partir de ahí no va a salir. Lo que pasa es que las subvenciones no son tan grandes, ¿no? O sea, 1.500 euros te puede salir, no lo sé hasta qué punto, ¿no?
Cada uno hará su cuenta, imagino, pero no creo que sea tan fácil acceder a este tipo de subvenciones, no sé.
Claro, no, habría que ver con detalle, un asunto que nos tenemos que apuntar. Bueno, vamos con otro de los temas, otra de las claves del día que tiene que ver con una auténtica plaga en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, los vecinos y comerciantes de la zona de Mesa y López en Las Palmas de Gran Canaria se están viendo afectados por una plaga de ratas. La zona más afectada, como decimos, es Mesa y López, en la capital de Gran Canaria, sobre todo en la Plaza de la Victoria. Esto defiende los comerciantes y vecinos, afecta a la imagen del barrio de cara al exterior. Lo llevan semanas denunciando. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha autorizado un gasto extra de 15.000 euros para el servicio de desratización de la vía pública y ha anunciado que se va a levantar la tarima de madera de Mesa y López para tratar de actuar a fondo en aquella zona.
Iván González es vecino de La Isleta, portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales Pacto Vecinal. ¿Qué tal, Iván? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días. Gracias por el ratito.
No, gracias a usted por atendernos. Iván, bueno, quizá ha saltado ese a la actualidad a través de esa imagen que se ha viralizado de una rata en un escaparate, pero esto es un asunto del que se lleva hablando algún tiempo. ¿Observan que hay una plaga en esta zona, en el centro de Las Palmas de Gran Canaria?
Mira, ya no es que sea solo en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, es que te puedes ir a cualquier parque de la ciudad, desde la mayordomía en el Lomo Los Frailes hasta La Laja, que hemos visto también vídeos de usuarios de redes sociales que denuncian la situación. De todas maneras, antes de entrar en la antena estaba mirando en Twitter y demás, buscando publicaciones de este tipo, y veo publicaciones de la misma zona, de Mesa y López, de octubre del 22. Ya ratas en zonas ya, digamos, cercanas a contenedores de basura, ya rebosados, porque este tema de las ratas no es más que la consecuencia, una de ellas, de la paupérrima forma que se está gestionando el servicio de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria. No es más que una consecuencia, pero que no es nuevo, lo llevamos denunciando, por lo menos desde las asociaciones, insisto, ya más de año y medio, que tenemos un problema con esta plaga. Y maldito caso, parece que tiene que saltar a los medios y para que se haga caso del asunto, se dé un poco de difusión a las dos, digamos, medidas que se quieren tomar en Mesa y López por parte del ayuntamiento, estos 15.000 euros que resultan insuficientes, absolutamente insuficientes para la novena ciudad de España, sumarle que quieren levantar esa tarima que han puesto hace algo más de 2 años, si no menos de 2 años, en Mesa y López, insisto, sin fecha de inicio y más allá de un anuncio. Seguimos en esta insuficiencia y en esta gestión, pues, realmente mala de servicio de limpieza.
Claro, esto deriva también, no viene esta noticia sola, es decir, estamos en una situación de protesta por parte de muchas asociaciones vecinales por la limpieza, que afirman que no es suficiente, y aparece esta plaga, una consecuencia de la otra, ¿en tu opinión?
Claro, no es mi opinión, son hechos consumados. Evidentemente es algo que se lleva, insisto, denunciando desde hace tiempo. Además, hay vídeos de septiembre del año pasado que empiezan a circular ahora, ¿no? Esas ratitas que se mueven en la zona, digamos, cercana a la Plaza de la Victoria. Pero insisto, te vas al Matriche, te vas al Polvorín, te vienes aquí a este mi querido barrio, La Isleta, también zona cantera. Entonces es un problema que ya está, digamos, cronificado como muchos otros en Las Palmas de Gran Canaria, al que hay que sumarle también, insisto, que saltará en breve el tema de las palomas. No hay fachada en Las Palmas de Gran Canaria, no hay fachada cercana a cualquier parque que no esté decorada con excrementos de palomas. Entonces, insisto, la ciudadanía lo que sigue reclamando una y otra vez y las asociaciones son acciones, son solucionar los problemas que no llegan, esas soluciones no llegan, es más, tratan inclusive el anuncio este fin de semana de algo más de 80 personas que también entran en el servicio de limpieza, pero entran con una subvención del Cabildo en plan formativo por el Instituto Municipal de Formación. Entonces, de verdad, tenemos la sensación de que se nos toma el pelo.
Lo cierto es que, bueno, con esos 15.000 euros por lo menos se podrá hacer un plan de choque, es decir, no sé, si cambiar... yo me imagino que se utilizarán raticidas, se utilizará algún tipo de veneno para estos animales que habrá que empezar a, no sé, si cambiar, porque se habrán acostumbrado a él, qué sé yo, pero bueno, por lo menos algo con eso, un plan de choque tendrá que haber, porque, a ver, ratas hay en todas partes, Iván, pero cuando ya se ven caminando por ahí tan campantes, es que hay muchas, ¿no?
Es que, claro, es que ya llegamos a esa palabra, ¿no? Que es una plaga. Mm. Es una plaga. Es más, hablando de eso, ayer leía en prensa que el ayuntamiento cambia el biocida que viene utilizando habitualmente por uno más eficaz a largo plazo. Es que seguimos en esa línea, ese largo plazista que se nos vienen dando las soluciones a muy largo plazo, a 2 años, 6 años, 8 años, a los problemas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que insisto, esto no es más que la consecuencia de cómo se está llevando la limpieza, que podemos tener realmente un problema de salud pública. Es más, es que estamos hablando de un escaparate. Es más, no tengo la autorización de muchos comerciantes de la zona a nombrar su comercio o ponerlos en contacto con medios de comunicación para que denuncien la zona, digamos, la situación, perdón, sí. por el hecho de esa publicidad un poco en contra, claro, de la zona, ¿no? Claro. Entonces, oiga, llega un momento que es que la magnitud de esta situación es mayor de la que se traslada a los medios.
Claro, además, estos animalitos que parecen haber perdido el miedo. Estamos leyendo también aquí en redes, pues, casos de algunos que entran, bueno, que entran en locales sin casi con gente dentro, o sea, que parece que ya ni se asustan, ¿no?
Ya,
esto no es culpa del ayuntamiento, esto ya son estos animales y su naturaleza, pero vaya, que van caminando tan campantes, ¿no?
Sí, pero esto, como decía la señora Vargas, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, esto es que el cambio climático está haciendo de las suyas, ¿no? Permíteme un poco la ironía, pero es que volvemos a lo mismo. Tenemos un problema de higiene en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, eso es obvio, eso no es cuestión de perspectiva, como diría el concejal delegado, el señor Héctor Alemán, no es cuestión de perspectiva, la ciudad está sucia, y como consecuencia de ello y de esta nefasta gestión, pues tenemos una plaga de ratas ya. Insisto, Mesa y López es como un poco el epicentro, pero te puedo hablar de Triana, que ahí sigue Isabel Vaz con su plataforma de Las Palmas Siempre Limpia, o la Revolución de los Cepillos, donde seguimos desde Pacto Vecinal exigiendo y reivindicando una limpieza regular y eficaz en Las Palmas de Gran Canaria, pero que no llega, seguimos en esta historia a largo plazo. Ya veremos cómo lo hacemos con 15.000 euros. Insisto, pues tendría que hacerse al detalle, no da absolutamente para nada, más allá de alguna zona determinada o algún, como dices tú, un plan de choque, pero que, insisto, absolutamente insuficiente para la novena ciudad de España.
Bueno, pues Iván González, vecino de la Isleta, portavoz de la Federación Pacto Vecinal. Muchas gracias por atendernos esta mañana.
Gracias,
buenos días.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está, Tony, el problema con esta plaga. Hombre, 15.000 euros, bienvenido sea para acabar, bueno, por lo menos para un plan de choque, para comprar veneno, distribuirlo, no sé, pero para una ciudad tan grande es verdad que
se queda
nos
corto.
Antoja poco. Sí,
sí, la verdad
sí.
Que lo que decía Iván tenía toda la razón. Para ser la novena ciudad de España, puede que esos 15.000 euros se queden cortos. Yo creo que gran parte del miedo de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria es que ese problema no solo se quede en Mesa y López, como ha comentado Iván, sino que se extienda a toda la ciudad y no solo se quede en los espacios públicos, sino que también afecte a las viviendas, ese tipo de insalubridades y alguna infección que se pueda ocasionar.
Bueno, nos siguen, por cierto, llegando correos sobre lo que hablábamos antes, sobre la contratación y los problemas que encuentran muchas empresas para encontrar trabajadores. 1.400 euros, nos dice Pedro, todas las pagas prorrateadas cobra un ayudante de camarero en Tenerife. Bueno, pues eso sí, trabajas de camarero y se ahorran unas perritas. Bueno, pues ahí está, pues 1.400 euros, un ayudante de camarero, si estás empezando y estás...
No está nada mal.
No está mal, es un trabajo duro, ¿eh? Es un trabajo duro, eso
hay
sí,
que
también, ¿verdad?
Muchas horas, mucha dedicación y mucho esfuerzo, pero como vemos, la cantidad no está mal.
Para empezar, por lo menos, desde luego que no. 8:37 minutos, enseguida les vamos a hablar del primer ayuntamiento en presentar una tasa por acción turística. Ojo que va a ser una cantidad mucho menor de la que ustedes piensan. Enseguida la vemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Carta al Roque Nublo.
Querido Roque Nublo,
nos has visto crecer, reír
y compartir historias bajo tu sombra.
Para nosotros, no eres solo una roca.
Eres un guardián de nuestra identidad.
Pese a tu fortaleza,
sabemos que eres frágil.
Como la tierra que pisamos.
Y que el tiempo y el descuido
pueden apagar tu brillo.
Por eso, hoy más que nunca,
prometemos protegerte.
Para que sigas siendo
el corazón de esta isla.
A mí me importa el Roque Nublo.
Cabildo de Gran Canaria.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Hola, soy Ana. Me gusta pasear, hacer deporte, leer, bailar, desayunar en mi cafetería preferida. Tengo una discapacidad e imagino un mundo sin barreras.
Accesible es posible. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gobierno de Canarias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Campaña financiada con fondos europeos.
Esta Navidad en Las Arenas, te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad.
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
Hemos olvidado ya de las mascarillas.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
COPE más Gran Canaria.
Miren, queridos oyentes, una persona que nos escribe a nuestro teléfono que nos dice que escucha nidos de ratas en troncos de palmeras, junto a contenedores de basura de plástico de vidrio también o de papel, y dice que a veces incluso se escucha el rascar de los animalitos dentro ahí, ¿no? Y la verdad es que un bicho no es de más que a mí me produce enorme repulsión, Tony, ¿no? Como sí, casi todo mí, el mundo, ¿no?
Pero... Sí, a mí solo con el movimiento de esas ratas y me pasa también con las serpientes, ¿eh? Me pasa parecido.
¿Ah, sí?
Sí, sí, solo con el movimiento este que hacen.
Oye, pues estos días hablaremos de serpientes, a ver lo que pasa con la serpiente de California ahí en Gran Canaria, que se capturan menos, pero parece que hay más, ¿eh? A ver por qué, si están aprendiendo que no las pillen. Pero también es noticia esta mañana, otra de las claves del día, la primera tasa por acción turística de toda España. A ver, cuéntanos
sí,
de qué va esto.
El Ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria, ha presentado la primera tasa por acción turística de toda España. Son 15 céntimos por persona y día que se van a cobrar a quien se aloje en cada establecimiento hotelero del municipio. Ese precio será para el año que viene y subirá a 1,14 euros por persona y noche en el año siguiente, es decir, en 2026, destinándose los beneficios de esta tasa exclusivamente a la financiación de actividades, servicios o infraestructuras de las zonas turísticas turísticas, es decir, que va a ser una tasa finalista. Se tendrá que aprobar este servicio en el pleno del próximo 12 de diciembre.
Onalia Bueno es alcaldesa de Mogán. ¿Qué tal, señora Bueno? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bueno, ¿va a salir adelante esta tasa?
Por supuesto.
Lo tiene asegurado sin problema, ¿no? Nadie se le va a echar atrás, ¿no?
No, nadie se va a echar atrás porque, bueno, tengo 17 concejales para aprobarla. Espero que también los compañeros del Partido Socialista y Nueva Canaria también la aprueben, ya que sus dirigentes superiores están por la labor de que se apruebe una tasa.
No, lo digo porque como
un impuesto.
Está generando tanto debate este asunto de cobrar una tasa o no. En principio, lo que serían los primeros meses, pocos, 15 céntimos nada más, pero ojo que luego lo suben a 1,14, le meten una subida bastante fuerte, aunque sea bajito, pero de un año para otro, ¿Por qué?
Claro, pero todo esto hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre una tasa y un impuesto. Es decir, si el gobierno de Canarias aprobara un impuesto, que es su competencia, como ha hecho Cataluña y Baleares, pueden poner lo que quieran. La tasa no, la tasa tiene que ser proporcional a la acción turística que generan los turistas. Es decir, el déficit que nosotros tenemos en determinados servicios públicos derivados de la acción turística, por ejemplo, la recogida de residuos, el ciclo integral del agua, la promoción turística, el resultado de todo eso es proporcional al número de ocupados que tenemos de media al año y ahí sale la tasa. Es decir, nosotros no podemos especular con el dinero que se le tiene que imputar al turista.
Y va a ser una tasa finalista, es decir, lo que se cobre va destinado a un objetivo único, ¿no? ¿Qué sería cuál?
Exacto. Las tasas son finalistas, entonces desde siempre, desde que lo anuncié en el mes de mayo, pues en cuanto a la mejora de infraestructuras turísticas, a la mejora de los servicios en las zonas turísticas, todo lo que redunde a la promoción turística, todo lo que redunde en cuanto a la acción del turista, tiene que ser finalista, y como es finalista, tiene que ir destinado a ese fin.
Hombre, pero es muy amplio para ser finalista también, permítame que se lo diga, porque actividades, servicios, infraestructuras de zonas turísticas, ahí entra mucho,
Claro, es decir, por ejemplo, para ponernos un ejemplo y nos pongamos en situación, por ejemplo, del dinero recaudado, yo no puedo destinarlo a una infraestructura a las medianías del municipio, porque no es turístico, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imagínense la mejora de la rehabilitación de la plaza en Beneguera, que es una zona de medianías. Pues yo eso no lo puedo destinar ahí, tiene que ser directamente a las zonas turísticas, a Puerto Rico, a Taurito, a Arguineguín, a la zona turística de Arguineguín, a Playa del Cura, al puerto de Mogán, todo lo que sea relacionado con turismo.
Pero eso no lo reciben ustedes de los impuestos que cobran ya los ciudadanos, es decir, ¿no debería cubrir esos servicios de los que habla ya con los impuestos que recaudan?
No, no tiene nada que ver. Mire, por ejemplo, vamos a ponernos en situación. Mogán tiene 21.175 residentes, ¿vale? ¿Cuál es la media de ocupación, vamos a ponernos este año, de Mogán en cuanto a turistas? Pues 21.575 personas, ¿vale? Es decir, tenemos un total diario en el municipio de Mogán, residentes y no residentes, más la población que nos viene a trabajar diariamente, de casi 50.000 personas. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que lo recaudado solo es de los residentes del municipio de Mogán, es decir, nosotros tenemos que darle servicio a cerca de 50.000 personas con 21.575 personas empadronadas y que tributan, ¿de acuerdo? Entonces, hay servicios derivados como el ciclo integral del agua o la recogida de residuos y el tratamiento en el vertedero, que son imputables un 44,75% de esa población al turista, porque lo tenemos medido. ¿Y cómo lo hemos medido? Pues precisamente con los datos que nos reflejó la pandemia. Cuando recuerden que teníamos el cero turístico, pues prácticamente teníamos un sobrecoste del 67% con el año 19 y el año 20 de diferencia, por ejemplo, en el mes de abril, de lo que supuso tener un 73% de ocupación en el año 19, en el mes de abril, al año 20 del mes de abril, de un 67%. Es decir, los costes directos. ¿Por qué? Porque en el año 19 teníamos un 73% de ocupación y en el año 20 teníamos un 67% menos porque era el cero turístico. Entonces, ¿eso qué significa? Que ese sobrecoste al vertedero y a la recogida de residuos la genera la acción turística. ¿Qué hacemos? Le seguimos subiendo a los residentes, a los hoteleros, a los extrahoteleros, las tasas por residuos. Entendemos que lo que genera la acción turística deben pagar ellos, como en los 131 países del mundo, que se cobra impuestos o tasas. Además, ya estamos totalmente concienciados de que tenemos que contribuir con la sostenibilidad. Entonces, bueno, y de hecho, la tasa se llama, es un nombre bastante largo, tasa por la prestación de servicios y la realización de actividades derivados de la acción turística y la obligación de sostenibilidad.
Alcaldesa, yo quería preguntarle si han hecho algún tipo de estudio previo y si cómo valoran, cómo afectará la implantación de esta tasa respecto a la llegada y a la ocupación de los sitios turísticos en los próximos meses.
Sí, se tuvo que hacer un estudio, tanto jurídico y técnico, para justificar la implantación de esta tasa con los datos que le he dicho en anterioridad, y el impacto va a ser mínimo, de 0,5. El gasto medio de un turista en el municipio de Mogán son 165 euros diarios, ¿vale? Entonces, por subirle 15 euros más, es más, si una familia de 4 personas durante 7 días se hospeda en el municipio de Mogán, serían 4,20 euros. Es decir, es irrisorio. Si bien es cierto que en el 2026 sí la vamos a incrementar, porque necesitamos afrontar determinadas mejoras y servicios en las zonas turísticas. Por ejemplo, nosotros pusimos un ejemplo en la presentación de la tasa. La joya de la corona, Puerto Rico, ¿vale? Que es nuestra joya de la corona en el municipio de Mogán. Puerto Rico es un destino maduro, necesita una renovación, aparte de las que se han llevado a cabo con este año y con este grupo de gobierno y años anteriores, pero imagínese una inversión de 20 millones de euros, ¿vale? Si vamos a los datos de ocupación media, nos dice que esos 20 millones de euros, cogiendo los datos del 44,75%, que son los turistas medios que diarios que tenemos en el municipio, pues nos daría que ellos pagarían de esos 20 millones la parte proporcional, recuerden, la parte proporcional cerca de 9 millones de euros, ¿vale? Entonces esos 9 millones de euros serían los recaudados por esa media de ocupación en el municipio de Mogán, y esos 9 millones irían a la mejora de ese destino. Entonces, eso es lo que les digo, la parte proporcional de la tasa, no podemos especular con la tasa a la hora de imputárselo al turista según la media de turistas que tenemos por día en el municipio de Mogán. Por eso es un estudio que se ha hecho y así es la aplicación de la tasa. En un impuesto no, en un impuesto tú puedes poner lo que quieras y variarlo cuando quieras.
¿Y es Mogán el primer municipio en implantar este tipo de tasa? ¿Cree usted que será un ejemplo al que se sumarán próximamente otros municipios?
Yo espero que sí, porque este debate nosotros lo tuvimos en la legislatura pasada, en la Asociación de Municipios Turísticos, de la cual soy vicepresidenta, y antes de llegar la pandemia, recuerden que el anterior vicepresidente y consejero de Hacienda, el señor Román Rodríguez, puso sobre la mesa la implantación, como lo está haciendo hasta ahora, de esa tasa, ¿no? Después vino la pandemia y todo se quedó ahí. Y del debate interno de la Asociación de Municipios Turísticos, lo que decíamos nosotros es que la tasa tendría que tener carácter finalista. El impuesto no tiene carácter finalista en ese sentido, pero nosotros desde la asociación decíamos, oye, ese impuesto se lo pone el gobierno de Canarias en aquella época, tiene que ser carácter finalista, como pasa en Cataluña, y digo cómo es. En Cataluña es un impuesto, como en Baleares, y ahora también se va a sumar Galicia. ¿Qué ha hecho Cataluña? Oye, convocar a los alcaldes de las zonas turísticas, de los municipios turísticos, y pactar con ellos, que no es su obligación, pactar con ellos que el 50% de lo recaudado por ese impuesto turístico va a las zonas turísticas para la mejora de infraestructura y demás. ¿Qué va a hacer Galicia a partir de enero? Galicia a partir de enero va a imponer el impuesto como comunidad autónoma y le va a ceder el 100% de la gestión a los municipios que aquellos que lo quieran implantar. Y de ese 80% del recaudado tiene que ir destinado a la mejora de servicios, a la mejora de infraestructuras, lo mismo que estamos haciendo nosotros en el municipio de Mogán. Pero ellos con un impuesto que va a llevar a cabo y va a aprobar la comunidad autónoma, se lo cede a aquellos municipios como Santiago de Compostela o Grove y algunos más que se quedan a adherir, pero de eso recaudado, ¿vale? Tiene que ir a esa finalidad. Nosotros lo que hubiéramos deseado es que el gobierno de Canarias hiciera lo mismo para evitar que el Ayuntamiento de Mogán tomara la iniciativa, pero al parecer no está en su agenda. Entonces, bueno, el Ayuntamiento de Mogán ha tomado las riendas y ha dicho, bueno, pues si el gobierno de Canarias no lo quiere aprobar como impuesto y cedérselo a los ayuntamientos, pues lo haremos nosotros, porque nosotros lo que estamos en desacuerdo, por lo menos el Ayuntamiento de Mogán, es que si, imagínense, si el gobierno de Canarias aprobara el impuesto, sí, pues que parte de esa recaudación que viene de los municipios turísticos esa financiación recaiga una parte, como en Cataluña, en los municipios turísticos.
Ya, si el gobierno uh-huh. aprobase este impuesto, ¿ustedes retirarían la tasa?
Si a mí me cubre los servicios que tengo yo deficitarios por la acción turística y un plan de infraestructuras en condiciones para los destinos maduros y rehabilitarlos, por supuesto que estudiaríamos o rebajar, porque puede ser compatible, ¿vale?, el mantener una cosa y otra, o rebajar o eliminarla, pero siempre con un pacto como tienen en Cataluña.
¿Cuánto esperan sacar de esta tasa? ¿Cuánto calculado que pueden obtener?
En esta primera parte, en base a la proporcionalidad... Correcto, 1.200.000, pero porque debe ser proporcional a la ocupación que tenemos. Ya he dicho, no podemos especular. Si tenemos tanta ocupación, tanto le tenemos que imputar al turista. Con ese plan del 2026 de los 20 millones de euros que he puesto de ejemplo, pues sería 1,14 días por persona.
1,14, si con 15 céntimos es 1.000.000 de euros, con 1,14 ya serían por lo menos 5 o 6, ¿no?
9 millones de euros.
Mira, bueno,
9, pues sí, lo que se le imputa al turista día y persona. Sí,
bueno, pues ahí está esa tasa. El primer municipio en aprobarlo, el suyo, el de Mogán. ¿Los hoteleros del municipio se lo han tomado bien, señora Bueno?
Pues mire, tengo una reunión con ellos el viernes que viene. Los he convocado para explicarle cómo después se tiene que recaudar, es decir, cómo ellos tienen que cobrarla y cómo tienen que llevarlo a cabo en cuanto a la liquidación semestral. Y bueno, y es para explicarlo a nivel técnicamente. No se han manifestado, la verdad que no se han manifestado sobre el tema de la tasa de Mogán, pero en general lo que uno ha escuchado meses atrás es que genera un rechazo, pero bueno. Ya yo les explicaré que es en beneficio precisamente para esa reclamación que hacen muchas veces los hoteleros de las zonas públicas que tienen que estar acorde a las infraestructuras privadas.
Onaria Bueno, alcaldesa de Mogán, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias, buen día. Adiós.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
22.143.
Más de 22.000 familias canarias viven de la agricultura, la ganadería y la pesca.
El cero.
Los productos Kilómetro Cero son los más saludables y sabrosos. Productos de primera calidad para estas Navidades.
Apuesta por el producto local.
Gana nuestro sector primario. Ganamos todos. Gobierno de Canarias.
¿Y ustedes cómo llevan esta mañana de lunes, 9 de diciembre? Un lunes de diciembre con aspecto de lunes otoñal. La verdad es que sí, ¿eh? Están las nubes bajas. Miren, nos están enviando una fotografía de la parte de la Isla Baja en Tenerife, donde vemos también absolutamente cubierto el cielo, que es lo que toca, por otro lado. Oye, en cuanto a las carreteras, Tony, parece que bastante despejadas, ¿verdad? Se nota que muchos no se han incorporado, ¿no?
Sí, al trabajo. Sí, normalidad a esta hora, se circula con normalidad en todas las vías del archipiélago y ahora prácticamente toda la gente ya entrando a su puesto de trabajo y a los colegios y sin ningún tipo de incidentes.
Sí, efectivamente, los colegios que tengan clase, porque hay muchos que hoy no tienen clase,
los afortunados,
muchos que no la tienen. Y mira, nos dice además un conductor en la Tenerife 5, dice, hoy ningún problema, para que luego digan que la universidad no provoca atascos. Como no hay universidad hoy, pues dice, mira, pues el tráfico despejado. Hombre, la universidad, hay mucha gente que no ha ido a trabajar hoy, se ha pedido el día libre, que ha tenido suerte en esta jornada. También nos envían fotos, imágenes de contenedores, otro de los oyentes, en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, dice que ahí está parte del problema para tema de las ratas que estamos hablando en la capital Gran Canaria, que se han convertido ya prácticamente en una plaga y que está dando mucho que hablar. Por ejemplo, dice, esto que nos mandas, en la urbanización La Guillena, con calle Plutón, y ahí vemos, bueno, pues esos contenedores llenos y algún animalito que está por ahí, pues bueno, pues danzando.
Fíjate,
que cuesta verlos, pero Roberto, se están viendo más de la cuenta.
Esta mañana conectábamos dos noticias, lo hablábamos en la redacción, lo comentaba Guillermo en el diario de a bordo, ese robo que han realizado de una pata de jamón en un local de Mesa y López. Los compañeros de la provincia subtitulaban con mucho ingenio, tildando a los ladrones de rateros.
Sí, exactamente, dice, los rateros que ya habían estado en el local vigilando, pues sí, no sabemos si lo han hecho con intención, pero la verdad es que conectan bien dos temas que eran noticias esta mañana. Oye, Tony, ¿y tú sabes lo que a mí me apetece a esta hora de la mañana cada día?
Dime.
Desayunar con un producto fresco. No con un producto fresco, con el más fresco, con el que está recién hecho y recién cortado, con el que lleva menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a mi mesa. Y ese es el producto de Montesano, que es el que tenemos más cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente y por eso Montesano, por estar más cerca, es más fresco. Y así llegamos a la